Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es martes 2 de agosto. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Biblia de las Américas. Del Antiguo Testamento, segundo de Crónica 32:1 hasta el 33:13. Después de estos actos de fidelidad, Senaquerib, rey de Asiria, vino e invadió a Judá y sitió las ciudades fortificadas y mandó conquistarlas para sí. Cuando vio Ezequías que Senaquerib había venido y que se proponía hacer guerra contra Jerusalén, decidió con sus oficiales y guerreros cortar el agua de las fuentes que estaban fuera de la ciudad, y ellos le ayudaron. Y se reunió mucha gente, y cegaron todas las fuentes y el arroyo que fluía por la región, diciendo: ¿Por qué han de venir los reyes de Asiria y hallar tanta agua? Y él cobró ánimo, y reedificó toda la muralla que había sido derribada, y levantó torres en ella. Edificó otra muralla exterior, fortificó en Milo, en la ciudad de David, e hizo armas arrojadizas y escudos en gran cantidad. Puso también oficiales militares sobre el pueblo. Los reunió a su lado en la plaza a la puerta de la ciudad y habló dándoles ánimo, diciendo: Sed fuertes y valientes. No temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, mientras estaba sitiando Laquis con todas sus fuerzas, envió a sus siervos a Jerusalén, a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén, diciendo: Así dice Senaquerib, rey de Asiria, ¿en qué estáis confiando para que permanezcáis bajo sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo: El Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿Acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén: Delante de un solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de estas tierras? ¿Pudieron los dioses de las naciones de la tierra librar su tierra de mi mano? ¿Quién de entre todos los dioses de aquellas naciones que mis padres destruyeron completamente pudo librar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda libraros de mi mano? Ahora pues, no dejéis que Ezequías os engañe y os extravíe en esta forma. Y no creáis en él, porque ningún dios de ninguna nación ni reino pudo librar a su pueblo de mi mano ni de la mano de mis padres. Mucho menos os librará de mi mano vuestro Dios. Y sus siervos hablaron aún más contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. También escribió cartas para insultar al Señor Dios de Israel y para hablar contra él, diciendo: Como los dioses de las naciones de las tierras no han librado a sus pueblos de mi mano, así el Dios de Ezequías no librará a su pueblo de mi mano. Y proclamaron esto a gran voz en la lengua de Judá al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para espantarlos y aterrorizarlos, para así poder tomar la ciudad. Y hablaron del Dios de Israel como de los dioses de los pueblos de la tierra, obra de manos de hombres. Pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo. Y el Señor envió un ángel que destruyó a todo guerrero valiente, comandante jefe en el campamento del rey de Asiria. Así regresó avergonzado a su propia tierra. Y cuando había entrado al templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Senecarib, rey de Asiria, y de mano de todos los demás, y los guió por todas partes. Y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y él le habló y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Y tenía Ezequías inmensa riqueza y honores. Hizo para sí depósito para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y aprisco para los rebaños. Se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Ezequías fue el que cegó la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David. Ezequías prosperó en todo lo que hizo, aun en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país. Dios lo dejó solo para probarle, al fin de saber él todo lo que había en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, he aquí, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en la parte superior de los sepulcros de los hijos de David. Y todo Judá y los habitantes de Jerusalén le rindieron honores en su muerte. Y su hijo Manasés reinó en su lugar. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales e hizo aceras, y adoró a todo el ejército de los cielos y los sirvió. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con medium y espiritista. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Colocó la imagen tallada del ídolo que había hecho en la casa de Dios, de la cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: en esta casa y en Jerusalén que he escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y no volveré a quitar el pie de Israel de la tierra que yo he asignado para vuestros padres, con tal de que cuiden de hacer todo lo que les he mandado conforme a toda la ley, los estatutos y las ordenanzas dados por medio de Moisés. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor había destruido delante de los hijos de Israel. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Romanos 15, 23 hasta el 16, 7. Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Pero espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia que está en su casa. Saludar a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saludar a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Saludar a Drónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Salmo 25, del 12 al 22. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Proverbios 20, versículos 16 hasta el 18. Tómale la ropa al que sale fiador del extraño, y tómale prenda por los extranjeros. El pan obtenido con falsedad es dulce al hombre, pero después su boca se llenará de grava. Los proyectos con consejo se preparan, y con dirección sabia se hace la guerra. Hoy en el Antiguo Testamento, viendo a Ezequías, bueno, vemos muchas cosas en la lectura, pero algo que me llama la atención es el rey Ezequías, porque a veces se humilla y clama a Dios y ora, y Dios envía un ángel que ayuda en la guerra, y cuando cayó enfermo oró al Señor y el Señor le sanó. Cuando él se humilló en su corazón, pero lo que me llama la atención, yo he comentado que los de Babilonia enviaron unos mensajeros a Ezequías, y Ezequías, por su orgullo, les mostró todas las maravillas del país, que más adelante este conocimiento se usaría por Babilonia. Pero él, por su orgullo, hizo esto. Y hay un versículo 31 que es muy instructivo, cuando dice: aún en el asunto de los enviados por los gobernantes de Babilonia, que lo mandaron a él para investigar la maravilla que había acontecido en el país, Dios lo dejó solo para probarle, a fin de saber él todo lo que había en su corazón. Y después dice los demás hechos de Ezequías. Dice la Biblia que Dios conoce a nuestros corazones, pero también dice que aún nosotros no conocemos bien nuestros propios corazones. Pensamos que en una manera, y pensamos, yo he escuchado a personas decir, yo sé lo que está en mi corazón, pero la verdad es que ni conocemos nosotros nuestros corazones. Y este versículo implica que Dios usa las pruebas para mostrarnos a nosotros lo que está en el corazón de nosotros. He conocido a pastores humildes, siervos de Dios, pero llega una prueba cuando le aparece dinero, unos fondos, y de pronto ellos cambian. Esa prueba mostró lo que ya había en sus corazones, el deseo de dinero. Cuando se presenta la oportunidad, es una prueba de Dios. Un conocido mío de hace años siempre tenía una tendencia hacia el dinero, pero siempre se componía un poco, pero nunca se deshizo de esa tendencia. Y con más oportunidades de tener más dinero, comenzó a hacer cosas no éticas y cosas hasta deshonestas, porque son pruebas de Dios dándole a él a conocer su corazón y dejándole la oportunidad para cambiar. Pero a veces nosotros no nos aprovechamos de las oportunidades de Dios ni de las pruebas de Dios para entender lo que está en nuestro corazón, para arrepentirnos y cambiarnos. La tendencia humana es justificarnos, pero cuando a través de una prueba Dios me muestra lo que hay en mi corazón, aun cuando yo antes me engañaba diciendo que ya no, debemos aprovecharnos del momento para arrepentirnos y decir, Señor, cambia mi corazón. Señor Jesús, en este día te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia y por las pruebas que nos ayudan a buscarte a ti y seguir adelante en tus caminos. Señor, que siempre aprovechemos de las pruebas que vienen de ti para que al final de cuentas nosotros podamos dar pasos hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre me gustaría saber si usted es valiente contar una prueba que le mostró a usted algo en su corazón que no pensaba que existía. Yo sé que en el caso mío, yo sé la Biblia dice que debemos perdonar de corazón. Y yo he perdonado a muchas personas por cosas serias, por cosas pequeñas. Pero un día, a través de una prueba, me di cuenta de que no estaba perdonando de corazón, sino solo de palabras. Entonces pedí la ayuda de mi Dios. Bueno, estamos en Twitter y Facebook con el usuario de AVE Español, el correo electrónico de nosotros de aveespanol@gmail.com. Y los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Actualmente estamos estudiando el libro de Hechos, que vamos a hacer la mayor parte de este año. No sé hasta cuándo, pero vamos a estar en Hechos un buen rato. Bueno, hermanos, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Buenas tardes, familia del DAB en Español. Hoy respondiendo a la pregunta de la lectura de el 24 de julio, con respecto a si nos pudiésemos nosotros mismos apartar del amor de Dios. Yo creo que para mí esa es una pregunta de doble filo. No, porque la Biblia dice que nada nos puede apartar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada, porque estamos en las manos del Señor. Y sí, porque el Señor nos ha dado libre albedrío también. Nosotros podemos escoger el amarle o el no amarle. Pero eso sería como rechazar el Espíritu Santo, como rechazar a Él, pero su amor, Él que nos dejase de amar, yo considero que nunca, nunca nos dejaría Él de amar, porque aun cuando Adán y Eva pecaron, Él no los dejó de amar, Él no los destruyó. Él proveyó un nuevo ambiente para ellos. Sí tuvo sus consecuencias, pero su amor permaneció y siguió tratando con ellos. Y su amor permanece por siempre. Los Salmos nos los dice también, su amor permanece por siempre y para siempre. So, de su amor no nos podemos apartar. El amor de Él no se puede apartar de nosotros, pero nosotros sí pudiésemos apartarnos de Él. Un poco confusa la respuesta yo la encuentro como una pregunta de doble filo. Y bueno, pues ese es mi pensar. Solo para comentar acerca de eso, bendiciones familia. Y que Dios nos ayude a ampliar nuestra mente para poder entender lo profundo de sus palabras y lo profundo de su palabra y lo que está escondido en las escrituras que al ojo así fácilmente no se ven, sino que tenemos que escudriñarlas. Pero sí, su amor permanece para siempre por nosotros. Mas sin embargo, por el libre albedrío que tenemos, considero que sí, nosotros sí nos pudiésemos apartar de su amor. Bendiciones, familia.